Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Quién va a mandar en el mundo cuando se acabe la crisis del coronavirus? Bueno, es un secreto a voces. En realidad no es un secreto. Que China quiere utilizar esta crisis como ocasión para fortalecer su proyecto de expansión en el mundo. Su proyecto de tomar el relevo del liderazgo mundial que en este momento todavía lo tiene Estados Unidos. Por si hubiera alguna duda de cuál es el proyecto que tiene China, qué tipo de modelo político quiere difundir, no hay más que ver lo que ha sucedido en las últimas semanas, en los últimos días en Hong Kong. Hong Kong era la otra China, la China que en principio tenía que seguir siendo libre. Bueno, China ha destituido a 4 diputados de la oposición sin tener sin ningún tipo de garantía. Es decir, te quito como diputado porque me molestas. Y eso ha provocado la dimisión de toda la oposición, por lo cual Hong Kong, la relativa libertad que había en Hong Kong, está desapareciendo. Nos lo contó ayer Julio Aramberri, que lo sabe todo de China.
Ha creado el miedo, el pánico, y las manifestaciones se terminaron ante la amenaza de una serie de medidas represivas que contempla la ley, que son muy, muy duras.
Bueno, medidas muy duras, represión china. China lleva semanas contándonos que el virus que salió de Wuhan está controlado. Hemos tenido esta misma tarde aquí en el programa algunas personas que nos han contado cómo está la cosa por allí. Pero es difícil fiarse de los anuncios que hace China cuando en los últimos meses el control sobre los corresponsales extranjeros ha aumentado y cuando la represión sobre los periodistas ciudadanos se ha incrementado. Los periodistas ciudadanos son gente que no se dedica a eso, pero que va contando lo que sucede. Toda crítica por la mala gestión está siendo silenciada.
Y es muy sorprendente, ¿verdad?, que haya habido una segunda ola de coronavirus en el mundo entero. Y sin embargo, en China parece que ya no hubiese coronavirus.
Este modelo de restricción de libertades y derechos fundamentales ha sido defendido hace unos días por el Partido Comunista Chino como el más eficaz para luchar contra la pandemia. Si queremos luchar contra la pandemia, hay que eliminar libertades y derechos fundamentales. En esta situación, China ha anunciado que ya su economía crece al 5%. Tampoco podemos fiarnos de la estadística china. Nadie sabe realmente lo que pasa con la economía, con el virus y con muchas cosas en China. Pero sin duda el país está consiguiendo crecer gracias sobre todo a las exportaciones, a lo que vende fuera. Eso en un mundo como el actual en el que el comercio internacional se ha visto disminuido. China aspira a ser la fábrica del mundo, no solo la fábrica del mundo, sobre todo digamos, la que el país que controle las nuevas tecnologías, la digitalización y lo que eso significa, el control de los datos, el gran tesoro del siglo XXI, los datos. En ese proyecto de expansión comercial entra un acuerdo al que ha llegado también hace poco con 14 países de Asia y Pacífico. El conjunto de esos países representan un 30% de la economía mundial, o sea, de cada 10 euros que se producen en el mundo, 3 se producen ya en esa zona de influencia de China. Bueno, esto supone un reto para Occidente. Trump, en su mandato, intentó hacerle frente a China, no con mucha inteligencia, porque, bueno, en realidad la guerra comercial sirvió para poco. Biden no lo tiene fácil para hacer frente al expansionismo chino. Necesitará moverse con inteligencia. En Occidente tenemos que ponernos las pilas si estimamos nuestro modo de vida. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y contamos también a esta hora que coincidiendo con la aproximación de Bildu al gobierno y su sintonía de cara a aprobar los presupuestos, sigue el goteo constante de acercamientos de presos etarras a cárceles cercanas al País Vasco. Este viernes son 5 más, Juan Baño.
afirma con toque irónico a la Asociación de Víctimas del Terrorismo que ya le extrañaba que terminara la semana sin la correspondiente tanda de traslados de tarras, como ya es tradición, y efectivamente, 5 nuevos acercamientos de presos de la banda a cárceles más próximas al País Vasco. Destaca el caso de Gregorio Vicario Setién, que pasa de Salamanca a Burgos. Está condenado por el secuestro de los empresarios Cosme del Cló y de José María Aldaya. Recuerden, fueron dos de los más largos cautiverios de la banda que dieron lugar a grandes movilizaciones y al surgimiento del famoso Lazo Azul pidiendo su liberación. En el caso de Aldaya, 3 de ellos cuentan con delitos de sangre: Egoiz Coto Echeandía, Aitor Olaizola y Cigor Bravo. Prisiones ha concedido además el tercer grado o régimen abierto a Emilio Salaverría Echeveste, siendo trasladado a la prisión de San Sebastián.
Y la crisis migratoria que golpea Canarias, donde cerca de 1.700 inmigrantes siguen en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, ya está dejando consecuencias. Una situación difícil que provoca un escenario que no es el ideal para el turismo, un sector clave en el archipiélago. En hoteles como el que dirige Alba, calculan que ahora mismo tendrían que tener cerca de 600 reservas, pero en realidad superan por poco el centenar. Ha contado a COPE cuál es la situación allí y cómo le afecta a su negocio.
Vienen con ganas e ilusión y se encuentran en un puerto hacinado, prácticamente sin baños y en unas condiciones infrahumanas. ¿Cómo le pides a un turista que reserve en un hotel, que tiene su spa, que tiene su piscina al lado del mar, y cuando se asoma por la ventana tiene un campamento en esas condiciones?
Y te cuento que los positivos diarios han vuelto a subir hasta los 685 en Galicia. El área sanitaria más afectada continúa siendo la de Vigo, con 168 positivos registrados. Precisamente allí se va a hacer un cribado masivo a 20.000 vecinos asintomáticos. ¿Cómo van a ser estas pruebas, Vigo? Uxía Perdiz.
La participación es voluntaria y se deben cumplir 3 requisitos: tener entre 20 y 60 años, no haber hecho una prueba PCR en las últimas 2 semanas y disponer de un teléfono móvil registrado en el sistema de avisos Recuerda, para que las autoridades sanitarias puedan enviar notificaciones a través de mensajes SMS. El objetivo es localizar a la población asintomática, personas que están infectadas pero que no presentan síntomas y que suponen un gran riesgo para la salud pública. Las primeras pruebas se realizarán ya este fin de semana a 2.000 vecinos del barrio de Sárdoma, que ya fueron citados en el COVID auto. En los próximos días se contactará con la población seleccionada de otra zona de la ciudad.
Y en los deportes tenemos noticia de última hora en el Real Madrid Santi Duque,
que tiene que ver, Pilar, con un nuevo caso positivo por coronavirus en un jugador de la primera plantilla, Melchor Ruiz.
Sí, se trata del serbio Luka Jovic, que ha dado positivo en el test de COVID-19 esta mañana al llegar de su selección, por lo que es baja para mañana ese partido ante el Villarreal, y se suma a las de que se conocían ya de Sergio Ramos, Valverde y Odriozola. En los primeros minutos del entrenamiento, que ha comenzado a las 4:30, Varane estaba con el grupo, no así Karim Benzema, que trabajaba en solitario mientras el resto hacían rondos. Tampoco hemos visto a Casemiro, Militao. Saldremos pronto de dudas, porque en cuanto termine la sesión habrá lista de Zidane y a las 7 viaje a Valencia.
4:15 mañana, gracias Melchor, ese Villarreal-Real Madrid, una jornada de liga que vuelve a lo grande, pues mañana a las 9 se enfrentan en el Metropolitano Atlético de Madrid y Barcelona. Los rojiblancos llegan con muchas bajas, pero con una racha de 23 partidos sin perder en liga ante un Barça envuelto en una nueva polémica, esta vez entre Messi y Griezmann. Una jornada número 10 que arranca esta noche a partir de las 9 con el Osasuna Huesca, en un partido que podrán seguir en cope.es, en las emisoras FM y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego. Y en tenis, Novak Djokovic acaba de ganar su partido en el torneo de Maestros de Londres ante Zverev por 2-0. Con esta victoria el serbio se clasifica para las semifinales, donde se va a medir a Team. Rafa Nadal lo hará mañana a las 3 de la tarde frente a Medvedev.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana bastante soleado, pero con el mercurio bajando. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada, tan solo en la A6 en Majadahonda hay complicaciones por controles policiales en algunas zonas limítrofes de la región madrileña. Ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Hay 1.484 nuevos casos confirmados. Son 244 menos que ayer, de los que 677 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Son 120 menos. Han fallecido 29 personas. Son 7 más que ayer. Y han bajado las hospitalizaciones. Hay 69 personas menos ingresadas y 12 menos en la UCI. En total hay 373 pacientes en cuidados intensivos. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría.
Comprobemos, sin error, cómo han llegado ya a las puertas del fin de semana el ingenioso hidalgo del humor, el épico indómito y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar, yo no tengo que pedir perdón por nada. Alaska no sé, pero yo
perdón.
No.
Tú
¿Yo?
Nunca,
¿por qué?
Tú...
Si no he hecho nada malo.
Claro, si tú todo lo que haces es bueno. Hola, Juan, por cierto, buenas tardes.
Hola, hola, Pilar. Estoy a tope. Es que, fíjate, te escucho...
O sea, que estás terminando la semana muy, muy arriba, ¿no? Muy top.
Sí,
muy
se me hace corta. A mí la semana de 7 días tendría que durar 10. Que no haya fines de semana. Digo que te escucho de... Creo que los oyentes van a estar muy de acuerdo conmigo en esto. Te escucho de maravilla con mis cascos de última generación.
¿Ah, sí?
Porque cada vez son más pequeños. A pesar de que, bueno, todavía te topes por la calle con alguien que lleva un móvil enano conectado a unos cascos más grandes que su cabeza, como esos que usan a pie de pista en Barajas, que dices, ¿a dónde vas con eso? ¿A aparcar un 747? No, es para mejorar la experiencia de sonido.
¡Quedaste, Queen!
Claro, bueno, yo no tengo el oído tan fino, a mí me vale con unos inalámbricos. Esto es así, estoy encantado. ¿Tú tienes?
Yo tengo.
¿Y te son cómodos?
Sí, me parecen feos, fíjate, pero reconozco que me son muy cómodos.
¿Te parecen feos los cascos?
Me parecen muy feos.
¿Te gusta más que lleven colgando el cable?
Pues hombre, no sé, sí. Es que lo otro es una cosilla ahí... No sé, no, me parecen un poco antiestéticos, fíjate.
Bueno, es que recordemos a todos que Pilar Cisneros es una de nuestras policías de la moda, ¿de acuerdo?
No es por eso. Pero bueno, que me resultan muy cómodos.
Pero viene la pregunta estrella. ¿A ti se te caen...?
Pues fíjate,
hombre,
alguna vez se me caen, pero
poco.
Pero no se me caen poco comparado con lo que había antes de estos. Bueno, es decir,
claro.
Sí, o sea que me resultan bastante cómodos y se me caen, pero poco.
Es que depende de la morfología de la oreja de cada uno, porque hay orejas más abiertas y otras menos, y también de lo que muevas la cabeza. Al no ir sujetos por cable, pues eso, se te salen de una oreja y ahí viene un drama, porque
¿un drama?
Se caen en cualquier sitio y no te das cuenta. Oiga, hay un AirPod en mi sopa. Es suyo, caballero. Anda, no me he dado cuenta. Esto puede pasar.
Esto puede pasar, claro.
Claro, se te pueden caer en la sopa, en el retrete...
No, también, sí.
O incluso en sitios peores. Japón. Esta música nos lleva a Japón. Japón, que va a la vanguardia en el uso de auriculares inalámbricos. Bueno, a ellos les pirra todo lo que sea tecnología. Les encanta, ¿no? Te voy a dar un dato impactante.
A ver.
Solo en Tokio, entre julio y septiembre, se denunció la caída de 950 auriculares inalámbricos a las vías del tren. Solo a las vías del tren, que luego
solo
ya
a las
que,
vías del tren, o sea que
se le caiga
si
en una alcantarilla,
sumar, ¿no?
Que anda que no lo he pensado, sales de lo que sea, boom, a una alcantarilla. Solo a las vías del tren, 950 auriculares inalámbricos perdidos en Tokio en 2 meses. Claro, si echas el cálculo, a, no sé, 200, 250 euros por par, es un dineral.
Una
porque
pasta.
Es que hay un problema con los auriculares, que no puedes comprarte uno para reemplazar el que se te ha caído, porque van por parejas, como los zapatos. No te vale cualquiera.
Eso es verdad.
Eso, pues los operarios del ferrocarril en Japón tienen una herramienta para recuperar los objetos caídos a la vía. Aquí ya no, los amantes de la tecnología se van a llevar un pequeño chasco, porque esto es un brazo, vamos, es un palo con pinzas. O sea, el operario japonés con uniforme y gorra, hemos subido la foto a @latardecope, porque a los japoneses les encanta llevar gorra, pues el operario con uniforme y gorra se pone un poco como en cuclillas ahí al borde del andén y con un palo tiene una especie de gatillo y al final del palo hay unas pinzas, las típicas, como esto que tenemos en casa para alcanzar lo que no llegamos, pues eso. Y además,
pero es como muy rudimentario, ¿no? O
como
sea,
primitivo
como
para ser japonés, ¿verdad?
Sí, de hace 2 siglos o algo
dices,
así,
¿dónde vas,
¿no?
Claro, ¿dónde vas con esto? Además tardan un montón de tiempo porque como están caídos los auriculares, que son muy pequeñitos, entre
imagínate,
la grava, pues se escurren de las pinzas. Claro,
muy
es
difícil,
un trabajo...
Muy difícil.
Sí, es un trabajo de chinos y ellos son japoneses.
¡Batata al monstruo!
A ver,
más
este chiste...
¡Qué
de acá.
Chiste, qué chiste está... más malo!
Ya, pero estaba ahí. Había que cogerlo. No podía dejarlo pasar. Bueno, pues han encontrado la solución los japoneses, pero a su manera, tecnológica. Yo, ¿qué habría hecho? Pues adiestrar a una ardilla para que bajara y los cogiera.
Sí.
Ya está. Bueno.
Tú también, anda que.
Bueno,
venga, sigue.
Panasonic ha inventado un aspirador solo para recuperar cascos inalámbricos de la vía del tren. Ahí está la foto también en @latardecope. Vemos al mismo señor, es otro, con el mismo uniforme pintón, con gorra. Y esto es un aspirador de gran potencia conectado a un tubo muy, muy, muy largo y al final una boquilla muy estrecha para que solo pueda aspirar tus cascos inalámbricos.
O sea, esto se ha inventado solo para conseguir recuperar los cascos, es decir,
efectivamente. Los... Supongo que si le cambias la boquilla puedes coger otra cosa, pero,
claro, pero bueno.
es un invento para cascos. De esta forma podemos olvidarnos de esas anticuadas pinzas difíciles de manejar.
Claro, eso lo simplifica todo.
Me ha quedado muy teletienda, ¿eh?
Pues sí, la verdad.
Pero bueno, el invento es una maravilla. Dejando a los japoneses a un lado, vamos a abordar un problema que a mucha gente le quita el sueño: el insomnio. Pilar, ¿tú qué tal duermes?
Mal.
¿Mal? Así,
mal.
Sin paliativos.
Así, de claro, te lo digo.
Uf, pues mal. Si te digo que yo duermo como un tronco, te va a dar envidia.
Pues que me parece... Pues mucha, mucha, sí.
Mi madre me comparaba...
Me da mucha envidia.
Mi madre me comparaba, mi santa madre, con las muñecas. Que esto, ya que comparen a tu hijo con las muñecas, puede provocar un trastorno, pero en mi caso no, porque era. Decía que vertical, tengo los ojos abiertos, pero en cuanto me pongo en horizontal se me cierran los ojos como las muñecas. Y es cierto, las personas que tienen trastornos del sueño pues lo pasan realmente mal. Siempre están buscando soluciones, dejando a un lado la química, ¿vale? Pues se recurre a cualquier remedio para que te entre el sueño. Ducharte antes de meterte en la cama, hay gente que lo hace. Recuerda secarte porque si no la vas a liar. Hacer yoga, infusiones, leche caliente... También puede servirte ver un documental de la 2. Porque si, a ver, si, Pilar, si te sirve a mediodía por
pero
la
es
noche.
Que, ¿no? Es más concepto siesta, ¿eh? No te creas.
No sé, yo creo que en cuanto ves a los ñus que empiezan a cruzar el río, ya no esperas ni a que salga el cocodrilo. Caes rendido, ¿no? No sé. También te puede servir, digo yo, para traerse un poco en modorra, escuchar música medieval. Ah, tú te pones esto y caes frito. ¿Que no tienes esa mano música medieval? Pues también te sirve Ale Subago.
Ay, qué malo eres, de verdad.
Ay, sí, sí, me he pasado.
Sí, reconozco. Sí, sí. Hoy bueno, estás ahí con la maldad.
Pues resulta que hay otro método para poder dormir, que este me ha dejado a cuadros, como una manta. Nunca mejor dicho. Este método consiste, ¿cómo quedarte dormido? Pues te echas una manta de 7 kilos por encima.
¿Cómo que de 7 kilos por encima?
No lo digo de broma ni como exageración. Mantas de 7, 9 y hasta 11 kilos de peso. Al parecer, tener todo este peso encima te relaja una barbaridad. No lo sé, porque yo creo que me agobiaría. Pero prefiero preguntar a un experto, no sea que diga yo algo que sea una majadería y la acabe liando.
Ah, pues mira, yo conozco al experto indicado, que es el doctor Darío Fernández Delgado, es especialista en medicina del sueño y autor del libro Tratamiento Integral del Insomnio. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, primero, para ponernos en contexto, yo ya he dicho y he confesado que soy de las que duerme mal, así, sin paliativos. Juan, duerme muy bien, qué suerte tiene. Los españoles tenemos muchos problemas a la hora de dormir, estamos en la media de otros países, ¿tenemos muchos problemas de insomnio o no?
Bueno, Pilar, primero decirte que si duermes mal, es la culpa la tengo yo por no haberte regalado mi libro de tratamiento integral del insomnio. Se te acaba tu insomnio en cuatro semanas, ¿eh?
Pues tienes razón, la culpa es mía por no haberlo aplicado, ¿no? Todo lo que dices el libro. Sí,
bueno,
señor.
El culpable soy yo, ya te mandaré uno, pero en cuatro semanas lo solucionas, ¿eh? Sí, la
pero
verdad
entre
es que
la solución, es... entre las soluciones está lo de la manta de 7 kilos mínimo.
Bien, mira, vamos a ver. Esto de la manta, no te creas que viene de ahora, viene ya de antes. Los egipcios tenían la llamada manta egipcia, que consistía en, pues nada, en humedecer unas sábanas o una manta, estrujarla bien para que no goteara, y en las noches del calor del verano del Cairo y la zona del Nilo, pues bajar la temperatura que es necesaria para dormir. Bien, esto de las mantas estas pesadas, estamos haciendo un abordaje que no es el adecuado. Estamos haciendo un abordaje puntual del insomnio, cuando es un hábito en el que tienen que ver muchas cosas. Eso sí, la temperatura es importante, el sentirse en una temperatura adecuada, la luz, el ruido y todas esas cosas. Entonces, lo de la manta, pues depende de la temperatura que haya en la habitación. Lo ideal es que en la habitación pues haya entre 13 y 24 grados. Fuera de esas temperaturas, el termostato que tenemos, pues empieza a trabajar, produce una activación metabólica y una activación psicológica y el insomnio. Entonces, la manta, por supuesto, hay que tener en cuenta las otras condiciones. No solamente se duerme por sentirse ahí arropaditos con una manta, que a lo mejor, si hay una temperatura inadecuada en la habitación, pues no nos sirve de nada. Entonces, hay que decir que, bueno, pues mal no te va a producir, desde luego, pero desde luego no te cura el estrés ni el insomnio, se cura con una manta de 7 kilos, gastándote pues casi 100 euros que vale. Hay que hacer un abordaje serio, integral del insomnio, porque la persona que no duerme bien no tiene salud. Incluye en la inmunidad, en muchísimas cosas. Entonces, por eso he escrito yo el libro, porque en mi consulta diaria de atención primaria vienen aquí las personas y con un abordaje puntual en 5 minutos, pues no puedes tratarlo. Y estamos ahí subiéndoles medicamento, cambiándoles de somnífero y terminamos pues haciéndoles adictos. Entonces, es un tema serio. Bueno, no va a hacer nada mal, ¿no? Pero desde luego no conozco ningún estudio científico que haya curado un insomnio, ni me lo creo aunque lo viera, ¿eh?
Con manta. Con el peso, bueno, de las mantas.
Dicen que la manta esta no da calor, que de hecho recomiendan echarla encima del edredón. A mí ya me parecería mucho agobio, pero bueno. Claro. Yo, por ejemplo, doctor, tengo una vecina que ronca como un leopardo y estoy siendo muy cariñoso con el leopardo. A mí no me afecta, pero por ejemplo, a mi mujer se desvela por culpa de los ronquidos porque los oye. Ella usa tapones, pero de los buenos, y el ronquido tiene la capacidad de traspasar la barrera del tapón. ¿Cómo se puede contrarrestar una perturbación externa de este calibre? Bueno, no vale despertar a la vecina porque ya se ha probado.
Bien, efectivamente, sí. Este es uno de los estímulos que produce insomnio, ¿no? Los ruidos, porque el sistema auditivo es el único sentido que no descansa nunca, porque es un sentido de alarma. Tiene que estar funcionando por si pasa algo por la noche o entra el ladrón, ¿no? Entonces, lo que le ocurre a tu señora es, y sí, ese sonido de grave del ronquido al vibrar ahí la ula en el paladar, pues efectivamente puede, en la insonoridad de la noche se puede ir. Pero lo que está ocurriendo a tu señora es que está haciendo lo que se llama una hipervigilancia. Ya ella se acuesta con pensamientos anticipatorios diciendo, ya verás, esta noche la vecina, la que me va a dar, no voy a dormir nada, mañana va a estar hecho polvo, y está con esa hipervigilancia que agudiza la hipersensibilidad de ese sonido, de ese ruido. Si me permites que te cuente yo una anécdota que me ocurrió a mí también por este sentido. Yo me compré un piso en la sierra, y entonces enfrente, la primera noche, había una discoteca en un pueblo, ¿no? Y ese ruido desde que parecía ruido chun chun, que parecían los indios que iban a atacar, pues lo dije a mi mujer, madre mía, pues aquí no dormimos. Y mi mujer dijo, cierra la ventana. Digo, no cerramos la ventana, vamos a adaptarnos a este ruido, a no hacerle ni caso, porque curiosamente, fíjate, la discoteca está enfrente de la casa del cura. Digo, si este señor, con el poder que tienen los curas, no ha sido capaz de cerrar la discoteca, yo no lo voy a ser capaz. Así que, ¿sabes lo que hice? Desensibilizarme frente a ese sonido, no vigilarle y adaptarme, porque si no, había tenido que cambiar de piso. Entonces, lo que recomiendo a tu mujer es que se desensibilice de eso, que pase absolutamente de eso y diga, pobre marido de esta señora, este sí que no puede dormir. Menos mal que no es mi marido el que ronca. Gracias a Dios, así que a relajarme.
Vale, porque Darío, la opción de cambiarnos de piso no existe.
No, la opción de cambiarte de piso ahora me parece que no. De esto ¿cómo es desensibilizarnos con respecto al ruido? Sí. Tenemos que hablar otro día más ampliamente porque me he quedado realmente impresionada y sorprendida, porque yo reconozco que en todos los años que tengo de vida, ya son unos cuantos, no he sido capaz de aprender a hacerlo. Así que tenemos una conversación pendiente. Doctor Darío Fernández Delgado, gracias. Buenas tardes.
Muy bien, buenas gracias. Un beso,
Juan,
hasta luego.
Bueno, nada, dile a tu mujer de todas formas que lo intente. Si lo consigue, que me lo explique. Porque yo esto de aislarme también de los ruidos me parece imposible. ¡Qué barbaridad! ¡Qué capacidad tan extraordinaria! En fin, bueno, pues prueba lo de la manta, que no lo pruebes. Dice el doctor que da igual, que eso no sirve. Vale, lo del peso, lo del peso de la manta. Pues si tienes frío, abrígate, a ver si vas a pillar un resfriado y la liamos, Bueno, gracias, Juan. Buen fin de semana, adiós, chao. Adiós, adiós, adiós. Nos acercamos ahora a Granada, que es la provincia andaluza, con más pacientes ingresados por COVID-19 en los hospitales. Fíjate, son 784 más los 136 que están ahora mismo en la unidad de cuidados intensivos, con los servicios sanitarios saturados. El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada ha recurrido a los médicos jubilados, sí. Una docena de facultativos retirados ya han vuelto a trabajar para realizar tareas de rastreadores, porque bueno, la vocación del médico siempre está ahí, ¿no? Aunque estés jubilado. Fíjate, Rafael Tecedo Padial está solo a unos días de cumplir los 64 años, lleva ya 4 años jubilado, es una de esas personas que bueno, podría estar tranquilamente en casa, ¿verdad? Sin riesgo ninguno, pero voluntariamente ha aceptado volver al hospital y ceder su tiempo para luchar contra la pandemia. Hola Rafael, buenas tardes, que imagino que no te hubieras imaginado nunca, ¿verdad?, hacer este trabajo, rastrear los casos positivos nada menos que de una pandemia mundial.
Evidentemente, nadie pensaba que iba a ocurrir esta pandemia, y mucho menos que un médico jubilado volviera otra vez a la actividad.
Bueno, Granada ha sido la provincia andaluza con más casos. Fíjate, solo ayer se detectaban 608 nuevos positivos. ¿A qué crees que se debe, Rafael?
Yo quiero pensar que es por la tipología de Granada, que es una ciudad, o era una ciudad turística, y una ciudad con muchos estudiantes universitarios, y bueno, y quizás sea la causa, pero la realidad es que sí, que éramos la provincia con más casos.
¿Cuál es tu labor ahora, Rafael? ¿Te pasan un listado de positivos, les vas llamando, rastreas todos los contactos que tengan a su alrededor? No sé, ¿cómo trabajas? ¿Cómo lo haces?
Mira, te explico. En principio, a los médicos jubilados, que éramos 12, se nos encomendaron dos misiones. Una era la misión de rastreador, en la cual se nos pasa un listado y tenemos que ir llamando uno a uno a estos positivos, les comunicamos que son positivos y en ese momento le vamos preguntando los contactos que han podido ver. Vamos metiéndolo en el ordenador y esa misma pantalla con los contactos que han podido tener lo ve el médico del centro de salud respectivo y ya contacta con ellos y con los contactos posibles. Esa es una de las misiones. La otra, que es la que yo estoy metido, es la de red de alertas, que consiste en ir metiendo en el ordenador todos los datos de nuevos positivos, nuevos ingresos, defunciones y demás datos epidemiológicos.
Claro, y todos estos son datos importantes, datos claves, ¿no, doctor?
Creo que sí, porque son los datos que luego hacen variar al pasarlo a Sevilla, las medidas a tomar. Entonces hay que hacerlo pues bastante bien y siendo consciente de que esos datos luego influyen en las medidas que van a tomar.
Claro. Oye, Rafael, te jubilaste, como decimos, hace 4 años, pero ¿qué has estado haciendo? ¿Qué has hecho durante ese tiempo?
Yo trabajaba en un centro de salud de médicos de familia y al jubilarme, pues en la Universidad de Granada precisamente existe un aula de mayores y por la tarde pues iba a clases, a recibir clases de distintas materias, no estrictamente relacionadas con la medicina. Desgraciadamente, en este último año esas clases que me daban presencialmente ahora las tomo online. Pero era lo que me dedicaba principalmente, a seguir aprendiendo, que es lo que siempre más me ha gustado.
¿Y qué te dijo tu familia cuando le dijiste que volvías a ejercer, bueno, en este caso con algo que, la verdad, no habías hecho todavía en tu carrera?
Claro, exactamente. Ese era el principal problema, que apuntarme como voluntario, pues la idea era intentar ayudar lo que pudiéramos. Si había que tener contacto con los enfermos, pues se tenía. Pero claro, debido a nuestra edad, pues se nos comunicó que no iba a ser así. ¿Qué dijo mi familia? Pues que le parecía bien, que lo que hiciera estaba bien, y que sabía que en este sentido a mí me gustaba mi profesión y que adelante.
Bueno, claro que también es verdad que tú ahora te has encontrado con un escenario completamente anormal, ¿no? Con la atención primaria al borde del colapso, con la presión hospitalaria elevada que nunca se había vivido en la historia reciente. ¿Qué te dicen tus compañeros con los que compartiste trabajo?
Pues sí, precisamente una de las razones de hacerme voluntario era aquellos compañeros que aún quedaban en los centros de salud que veía que estaban totalmente desbordados. De hecho, los llamaba por teléfono y no tenían tiempo ni para cogerme el teléfono, y en sus casas igual. Entonces, le ha parecido a todos pues muy bien que un grupo de médicos jubilados volviéramos a trabajar.
Pues Rafael, médico jubilado, vuelve a trabajar. Es un ejemplo de solidaridad, de lucha también contra la pandemia, ¿no? Trabajando ahora como rastreador a pesar de estar jubilado. Bueno, esta es una de las historias que hoy te estamos contando en COPE.
Y vuelta a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos.
Y en COPE y aquí en la tarde te estamos contando también esa imagen de Rudolph Giuliani, abogado de Donald Trump, cuando bueno, pues le cae a chorretes el tinte por toda la cara, por las mejillas, ¿no? Esas situaciones embarazosas que a veces ocurren, incómodas, y que dijiste de repente, pero por favor, mira que, pero mira cómo estoy, o cuando tuviste que decírselo tú también a alguien, que también esto es muy duro. Lo comentamos con los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Pues mira, esto también tiene que ver con el pelo, mira.
En el año 2010, cuando España ganó el Mundial, pues resulta que para la final que teníamos con Holanda, éramos un montón de amigos y de familiares, me teñí el pelo con la bandera española. Pero cuando marcó Iniesta el gol en el minuto, creo que fue 112 o 117, no me acuerdo, pues resulta que todos empezamos a besarnos, a abrazarnos, con el tinte todo chorreando, me puse la cara, la ropa. Pero claro, nadie se dio cuenta, y cuando todos empezaron a mirar, dice, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hasta que nos dimos cuenta que era el tinte de mi pelo. Y la verdad que lo pasamos bomba.
Mira, se lo claro, tomaron
pero
bien.
En ese claro. Momento daba igual, con la alegría. Mira, sí. Ese señor con la cara amarilla y roja, daba igual. Estaban celebrando. Qué problema hay con las celebraciones, ¿no? En fin, es peor
bueno,
cuando
se pinta uno la cara para tal, pues igual.
Nah, eso
pinte,
no pasa nada.
Cae de la cabeza la
yo
cara.
Yo creo que es peor el moco ese que... Ya. Que de repente sí, no sabes ni qué sí. Tienes, que está ahí.
Cuando alguien te hace el gesto,
que
te,
¿no? Sí, ¿sí? Que, sí. O la huella, a veces es huella, pero está sí. Ahí la gotilla y tú no la ves, no la notas, no la sientes, pero todos los demás no pueden ver otra cosa más que eso en tu nariz, ¿no? Y eso aquí no le ha pasado. ¿Y quién no te ha dicho, oye, suena la nariz, por favor, el pañuelo, ¿no? En fin, este tipo de situaciones son las que queremos que nos cuentes esta tarde en @latardecope. En facebook.com/latardecope, notas de voz también al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian el fútbol por...
¿Y qué serás ahora, Barbie?
Ingeniera o médica.
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, solo si eres cliente de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy 5G, te regalamos unos auriculares Bluetooth y una pulsera de actividad de Samsung. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
¡Ay, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Golazo de...!
Un momento. Con Finet World tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finet World impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetworld.com o en una tienda Finet.
Finet World.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace unas horas, el Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen, no es el texto definitivo, de la ley de educación, de la nueva ley de educación, de la LOMLOE. Bueno, es una ley orgánica, ha tenido solo 177 votos, uno más del necesario. No ha habido consenso, evidentemente, desde el punto de vista político. Pero vamos a ver si ha habido consenso social. Hablamos en este instante con Jesús Puello, que es secretario de organización de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, uno de los sindicatos que trabaja en este sector. Jesús, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes y gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de poder transmitir a los oyentes un poco nuestra opinión.
Bueno, pues cuéntenos, Jesús, porque decía yo, consenso político no ha habido, porque ha sido por un voto. ¿Consenso social ha habido o no?
No, tampoco en absoluto, en lo más mínimo. Y además en este caso ya no solo es que solo sea el sector de la enseñanza concertada el que de forma más clara y evidente está manifestando su rechazo y lo va a hacer en los próximos días, sino que también dentro del sector de la enseñanza pública no todas las organizaciones están apoyando este proyecto de ley. Por lo tanto, es una ley que está vinculada en su duración a lo que dure este gobierno y ya sabemos desgraciadamente que se estará aprobando estos días y en las próximas semanas la octava ley, pero que en el momento que haya cambio de gobierno tendremos una novena.
Ya. ¿Qué problemas genera esta ley para la enseñanza concertada?
Bueno, pues fundamentalmente esta ley es una ley que tiene una carga ideológica muy importante contra una serie de derechos y libertades individuales y colectivas, y básicamente lo que diseña es una clara programación de una desaparición progresiva de la enseñanza concertada en favor exclusivamente de la enseñanza pública. Se le asigna un papel absolutamente subsidiario a la enseñanza concertada con relación a la pública, es decir, nos van a dejar existir mientras seamos necesarios para ellos, y eso significa que se van a mantener los conciertos mientras no haya plazas públicas suficientes para atender toda la demanda social, que es lo que pretende esta ley. Por lo tanto, el objetivo final es que exista un solo sistema educativo público y gratuito, y la única alternativa que le quede al ciudadano sea, si no quiere escoger ese sistema público, es llevarlo a la enseñanza privada, que lógicamente no todo el mundo se la va a poder permitir.
En el texto de la norma, que tiene que volver al Congreso después de pasar por el Senado, se habla de aumentar la oferta pública, no se dice nada de la oferta para los colegios concertados, las plazas en colegios concertados o plazas en colegios de iniciativa social. ¿Por qué esto es negativo para la enseñanza concertada, el que se aumenten, digamos, se oferten solo plazas en la pública?
Bueno, pues efectivamente se elimina el concepto de demanda social de la ley que estaba en esto, que está todavía en estos momentos vigente, y lo que se promociona es que las administraciones educativas incrementen las plazas exclusivamente públicas. Esto significa que aunque muchas familias quisieran llevar a sus hijos a centros concertados, no lo van a hacer o no lo van a poder hacer porque no van a tener esas plazas. Sin embargo, lo que sí que van a hacer las administraciones es incrementarlo en los centros públicos. Y aquí, evidentemente, nosotros nos hacemos una pregunta muy clara. Mire, la acumulación que llevamos en los últimos 3 años, y ahí están los índices de natalidad, es que ya han nacido en el conjunto de esos 3 años 50.000 niños menos. Si cada vez tenemos menos niños, ¿qué necesidad hay de incrementar las plazas públicas? Pues esto no tiene más que una sola justificación, y es que lo que se propone aquí es el trasvase progresivo y continuado de alumnado de la enseñanza concertada a la pública hasta la práctica desaparición. Y esto perjudica la libertad de las familias y perjudica además a miles de puestos de trabajo de profesionales que nos vemos abocados al paro. Yo le voy a poner, si me permite, el ejemplo de lo que dice la ley en el tramo 0-3 años, y es que claramente dice que las administraciones públicas van a ofertar plazas para atender toda la demanda social. Es decir, los primeros que van a caer son todos los centros que hay en estos momentos funcionando en educación infantil privados y subvencionados, que están haciendo un grandísimo trabajo, que nadie se ha preocupado de este tramo de edad, y ahora las administraciones públicas van a ofertar demanda para todos sin tener en cuenta estos centros.
¿Por qué el hecho de que no se contemple la cesión de suelo municipal para la enseñanza concertada es negativo?
Bueno, porque esto solo permite que en aquellas zonas donde en estos momentos hay expansión de población o haya una necesidad, porque la población es dinámica en muchas ciudades y en muchas localidades, pues evidentemente nunca podrá haber oferta de enseñanza concertada simplemente porque no se autorizarán la construcción de estos edificios.
Jesús, dígame una cosa. Hay comunidades autónomas como la de Madrid que han dicho que, bueno, que ellos van a hacer una normativa porque las competencias, digamos, educativas las tienen las comunidades autónomas. ¿Hay posibilidad de que, como dice la Comunidad de Madrid, haya normas en diferentes regiones, en diferentes comunidades autónomas, que hagan menos dañina esta ley nacional?
Sí, esto puede ser. De hecho, la desvertebración del sistema educativo ya es un hecho palpable desde hace muchos años. Ya estamos viendo que hay 17 formas de aplicar la educación en este país, y esto puede ser así. Pero para nosotros esto no es suficiente, porque no que la enseñanza concertada no quiere depender del gobierno de turno que haya tanto al frente del Estado o de las comunidades autónomas. Nosotros lo que queremos es que el derecho a elegir de las familias, que los centros concertados y los profesionales que trabajamos en ellos tengamos la seguridad y la tranquilidad de que estamos en el sistema educativo, que se nos reconozca la enorme labor que estamos haciendo, que estamos contribuyendo al desarrollo y al progreso de este país, que se nos deje en paz y que las administraciones se dediquen a lo que se tienen que dedicar, y es a mejorar la enseñanza pública, y ponga usted todos los medios para que la enseñanza pública mejore, pero haga lo mismo con la concertada, que también somos necesarios.
Hay convocada este domingo una concentración, bueno, no es una, porque hay concentraciones en diferentes ciudades, supongo que será algo especial, que no, que tendrá que guardar con digamos las medidas de seguridad del COVID. ¿Qué sentido tiene salir? ¿Qué es en coche, no? La manifestación, las concentraciones se piden que sean en coche.
Sí, mire, la plataforma Más Plurales, donde estamos representados organizaciones sindicales, organizaciones de los padres y de titulares de los centros, llevamos ya un tiempo haciendo una serie de acciones, y una de ellas va a ser sobre esta manifestación conjunta. En estos momentos ya tenemos 32 provincias autorizadas en las capitales de esas provincias y en otras localidades de las provincias. Va a ser multitudinaria la protesta en el país, va a haber una participación masiva de muchísimos ciudadanos que van a pedir en la calle este domingo que se nos deje elegir en libertad y que se respete la enseñanza concertada y a la educación especial. Y con todo eso sí que queremos, pues, concienciar y trasladar a la opinión pública que, bueno, es evidente la falta de consenso que provoca esta ley y que es evidente que nos perjudica muchísimo. Nosotros animamos a la participación en todas estas manifestaciones que se han organizado. Evidentemente, por causa de la pandemia, pues utilizamos el medio que se nos permite en estos momentos para poder hacer esta manifestación, que es en vehículos. Ojalá lo hubiéramos podido hacer de forma presencial, que también hubiera sido multitudinario en muchos sitios, pero vamos a ser respetuosos con todas las normas de seguridad que en estos momentos se nos exige, pero eso no evita que salgamos a la calle el domingo.
Jesús Puello, secretario de Organización de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, gracias por haber estado con nosotros en la COPEN.
Pues a ustedes por darnos esta oportunidad y muchas gracias.
Bueno, pues Pilar, fíjate, lo que nos dice Jesús, que es un hombre que conoce de primera mano la enseñanza, dice, hombre, con esta ley nos asfixian a los de la concertada, nos asfixian porque solo va a haber plazas, incremento de plazas en la pública, convocan claro. Esa manifestación. Ya nos ha dicho que es en coche, o sea que guardando todas las medidas de seguridad. Hablamos de osos.
Bueno, pues sí, fíjate, hablamos de osos porque resulta que hace unos días conocíamos la noticia de que habían encontrado en la zona de la Ribagorza aragonesa, en Huesca, el collar de geolocalización del oso Goliat. Desde hace varias semanas no se sabía nada de él. Bueno, con la pérdida del collar de Goliat, en estos momentos ya no hay ningún oso pardo en el Pirineo con seguimiento GPS, porque resulta que el gobierno francés también había confirmado que el dispositivo que llevaban las dos hembras, Sorita y Claverina, pues que tampoco funcionaba, ni mandaba ningún tipo de información. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Bueno, pues Guillermo Palomero es el presidente de la Fundación Oso Pardo. Hola, Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de Goliat, no se sabe nada del oso, ni dónde está, ninguna pista, no sabéis qué puede haber ocurrido, no está geolocalizado en este momento.
No, además es un oso macho adulto, grande, que se mueve lo suyo, ahora menos, ahora se centran en sitios donde haya mucha comida rica en grasas para engordar y luego se irán enseguida en enero o así a sus oseras. Que un oso pierda un collar no es un problema, porque los collares que se les ponen a los osos tienen un dispositivo para cuando ya se terminan de emitir, bueno, pues para quitarle el collar, para que se caiga automáticamente. Entonces, tanto a las dos osas, o sea, no son unas estructuras que mantienen los osos toda la vida, mucho menos. Cuando dejan de ser útiles porque ya no pueden emitir más, pues lo que hacen es, tienen un tiempo en el que se activa un dispositivo que hace que el collar se desprenda. Entonces, esto es lo que me dicen los técnicos pirenaicos que ha ocurrido con los osos que llevaban hasta ahora un collar. No creemos que les haya ocurrido nada, pero eso lo vamos a confirmar con cierta facilidad porque tanto las dos ositas como el oso, como Goliat, pues llevan crotales en sus orejas. Y en los Pirineos hay un programa de seguimiento con cámaras automáticas y atrayentes para que se rasquen y dejen ahí sus pelos a la par, que son fotografiados por la cámara automática, y eso nos va a permitir ver, bien por genética, con los pelos, con el ADN que se extraiga de estos pelos o de los excrementos que se encuentren, y por las fotos nos van a permitir saber si siguen vivos, ¿no? Que creemos que sigan vivos. No, nada apunta que hayan tenido, como ha ocurrido con algún otro oso, que hayan tenido algún conflicto.
Claro, pero entonces, a ver, ¿qué me dices que llevan en cualquier caso en las orejas siempre?
Un crotal, una marca que te permite detectarla, pues como no tan llamativa como las que llevan pues las vacas que están pastando en las montañas, sus orejas, pero menos llamativa, pero suficientemente visible como para identificarla en una foto automática. Cuando se esté rascando por ahí en una oscura noche y la foto le saque, veremos si lleva el crotal en las orejas, veremos
qué oso todavía. Es, ¿no? ¿Qué oso es? Claro, o sea, que no es tan raro que un GPS de repente deje de funcionar, porque tú me estás diciendo que es que están programados para eso. Pero ¿por qué entonces en el caso de este oso, sobre todo en el caso de Goliat, sería un poco más extraño, a lo mejor?
Bueno, a ver, yo no conozco el detalle, partiendo de esto. Es lo que la información que nos han trasladado. Pero no es extraño que el collar también se desprenda antes o después de lo previsto. Son sistemas matemáticos que funcionan perfectamente. Incluso con algún oso no han funcionado y se ha mantenido el collar en su cuello generándole algún problemilla que otro o algún problema que otro. Entonces, bueno, pues son métodos para conocer la localización de los osos, que tienen una vida, y cuando termina esa vida termina la localización con ese collar, con ese seguimiento a distancia. Pero tenemos otros para conocer dónde están con menor precisión, más esporádicamente, y sobre todo para saber si están vivos y activos todavía.
Lo que pasa es que en el caso de este oso en concreto, Goyat, digamos que es un oso que, bueno, pues se le conoce bastante, sobre todo porque se le ha vinculado con algunos ataques, incluso con bastantes, hasta 15 ataques a rebaños. Es decir, no sé si podría haber cierto temor, ¿no?, a que Goyat ahora mismo se estuviera moviendo de forma un poco descontrolada por alguna zona. No sé si habría cierto temor por esto.
Bueno, es un oso que ha dado mucha guerra y ha creado mucha alarma social, y que se le ha identificado como un oso reiteradamente depredador, y sobre el que se han intentado y se han hecho con mayor o menor fortuna, se han aplicado medidas de aversión para intentar disuadirle de esos comportamientos tan, como dice el protocolo, reiteradamente depredadores, ¿no? Este año, sin embargo, no ha sido un oso que haya mostrado una especial agresividad con el ganado en nuestras tierras, donde tenemos información, comparado con otros años anteriores, donde realmente sí generaba mucha preocupación por sus ataques a yeguas, a ovejas, y generaba mucho malestar y mucho enfado en unos territorios donde los ganaderos de extensivo pues todavía no aceptan de buen grado la presencia de los osos. Y este oso pues contribuía realmente a enardecer todavía más las quejas y los ánimos.
Pero dices que este año, sin embargo, no ha habido este tipo de ataques. Bueno, y en este momento tampoco sabéis dónde está, puesto que ha perdido el collar geolocalizador. Aún así, estáis esperando pues que pueda aparecer en alguna foto, como tú dices, o pueda haber... A ver, lo que te quiero preguntar es que ¿tenéis sospechas de que le haya podido pasar algo a Goyat, o creéis que no?
Pues eso es lo primero que nos hemos preguntado todos, y más con lo que las dos recientes muertes en la parte francesa y en la parte de Valle Grande de otros sendos osos, ¿no? Nos hemos preguntado, pero nos garantizan los que han recogido el collar que no había muestras ni síntomas de problemas. Pero bueno, lo mejor va a ser ver un día no muy lejano la foto de Goyat rascándose en un árbol y con su crotal visible en su oreja, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a dar la garantía absoluta. Pero bueno, nosotros tenemos que creer la versión que nos han dado los técnicos que trabajan con los osos y que son los que han recogido el collar.
Entiendo. ¿Cuál sería el ciclo? Es decir, en este momento estamos a 20 de noviembre, según el ciclo vital de los osos pardos, de los osos salvajes, que ahora mismo pueden estar en el Pirineo. ¿En qué momento estarían? ¿Qué estarían haciendo? ¿Cuándo empieza su hibernación? ¿Cuál es ese momento del ciclo vital en el que estaríamos?
Bueno, los osos pirinaicos sí parece que cumplan con la hibernación, que es lo que hacen, con el comportamiento de hibernar, que es lo que hacen todos los osos pardos en el mundo, menos en algunos sitios. Por ejemplo, en la Cordillera Cantábrica vamos viendo cada vez más que hay osos, osas con crías y osos solitarios que no hibernan o que tienen periodos de hibernación seguramente muy cortos, ¿no? Porque les vemos y les detectamos activos durante todo el año. Les compensa más quedarse activos y cuando hay comida y comer que irse a las oseras. En los Pirineos, ¿no? Los Pirineos parece que los osos tienden a hibernar, a comportarse como osos pardos de libro. Bueno, pues los osos hibernan en diciembre, enero, entran en las oseras, y en marzo o abril salen de las oseras. Los grandes machos tienen periodos más cortos, y las hembras que tienen que parir en las oseras pues tienen las estancias más largas, porque paren a sus crías en enero, crías pequeñísimas que pesan 400, 500 gramos, nada que ver con la mole que es su madre, y tienen que desarrollarse sin salir de la osera a base de la rica leche maternal, ¿no? Y después de estar 3-4 meses, pues ya salen con su madre, con esa, esos maravillosos ositos que han sido trasladados en forma de ositos de peluche aquí a nuestras culturas y a nuestros juegos infantiles. Bueno, pues son las hembras que tienen que parir tanto en la cordillera como en los Pirineos, están pues 3-4 meses meses en las useras, mientras que los machos tienen periodos más cortos. Y en la cordillera cantábrica, las hembras que hibernan con las crías de un año de edad, porque la familia no se separa hasta el segundo año de vida, tienden a permanecer activas sin hibernar, si hay comida en el monte, si hay bellotas, si hay castañas, si hay ayucos.
O sea, que lo normal es que todavía le quedase, en cualquier caso, si hibernan, como tú dices, que en los Pirineos siguen hibernando, por lo que, bueno, por los datos que tenéis, todavía les quedaría un mes, a lo mejor, ¿no?, para entrar
un mes por lo menos,
en
sí,
las oseras. Periodo que aprovechan, entiendo, para comer todo lo que pueden, es decir, para llenar las reservas, por decirlo así, ¿no?
Sí, es un periodo de hiperfagia en el que comen muchísimo y comen frutos muy calóricos. Buscan las bellotas, buscan los ayucos, donde hay castañas buscan las castañas, dedican muchas horas a consumirlas y eso les hace engordar mucho y acumular grasa. Pueden incrementar hasta el 30% de su peso y eso es lo que les va a facilitar la hibernación en buenas condiciones, porque el tiempo que estén en la osera no van a comer, tienen que vivir de esas reservas que llevan encima de esas grasas.
Bueno, pues es interesantísimo, desde luego, todo lo que tiene que ver con el mundo, ¿no? Es fascinante el oso pardo, oso de los Pirineos, oso en el Cantábrico, como dices también, que ya casi ni hibernan, y pendientes de estos osos que están perdiendo sus señales de GPS, y especialmente de este oso en concreto, que es verdad que conocemos un poco más, que bueno, pues se ha hecho famoso también por esos ataques o por ser especialmente depredador, que es Goliat, y a ver qué pasa con él, a ver si conseguís esa foto que estáis buscando para certificar que sigue por ahí. Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, adiós.
Con los oyentes de la tarde hablamos de situaciones embarazosas, complicadas a las que nos enfrentamos a veces. ¿Cómo qué, Rosa, por ejemplo? ¿Qué dicen los oyentes?
Pilar, yo una vez dicen por aquí, por la acera caminando con una amiga y en el asfalto unos chicos piropeándome en el coche al pasar, los voy mirando sonriendo con la cara de tonta y pum, me trago el poste de una señal. Eso es duro, ¿eh?
Ay, es que me lo estoy imaginando, porque es que claro, y dices, ¿y dónde me meto yo ahora?
Sí, sí,
eso
es duro.
O sea, ¿qué hago yo después de esto, no?
Eso es duro. ¿Y ese?
¿Sí? ¿Qué? Dime.
No, digo que claro que es muy duro, que a ver qué haces. Te está mirando todo el mundo.
No puedes hacer nada. Muy digna, recomponerte y seguir adelante y caminando. ¿Qué vas a hacer? No hay
salir corriendo.
No, tampoco, mejor no. Bueno, ¿cuándo te has enfrentado a una situación como esta, realmente embarazosa? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
La trilogía que marcó a toda una generación.
Esto sí es guay.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Y que seguirá haciéndolo en el futuro.
Les encantará a vuestros hijos.
El sábado por la noche, Regreso al Futuro 3, en 13.
Porque las buenas noticias siempre se agradecen, ven a Black Friday de Porcelanosa. Aprovecha nuestros grandes descuentos y además te obsequiaremos con regalos muy especiales. Te esperamos en el Black Friday de Porcelanosa del 25 al 28 de noviembre y el sábado abierto durante todo el día. Porcelanosa, un regalo para tu hogar.
Un día eres tú la que dice...
¡Ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente...
Llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Con Renault Now, noviembre es Nowiembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.